Señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, buenos días.
Pues buenos días, Néstor, gusto saludarlos.
Lo mismo, ministro, usted se ha ofrecido como mediador para salvar de la crisis que dicen se avecina alcaldes y gobernadores de todo el país que se sienten afectados por la reducción de la sobretasa a la gasolina. Les están quitando a ellos en los giros mensuales 333 pesos por galón, según decisión del Ministerio de Minas. ¿Cuál va a ser la solución a todo este rollo, a esta rebelión de alcaldes, señor ministro?
Hay que buscar una salida. Lo que hizo el Ministerio de Minas fue ajustar el precio, la base sobre la cual se cobra esa sobretasa. La sobretasa es un porcentaje. Y ajustó el precio en función de las condiciones de mercado, pero naturalmente se generó esta circunstancia de disminución de los ingresos de los departamentos y de los municipios que son necesarios, especialmente para los sistemas de transporte masivo. Entonces yo creo que pues las dos partes tienen argumentos, las dos partes tienen razones, y lo que hay es que buscar una salida pragmática. Eso es lo que vamos a hacer en las próximas horas y días, seguramente entre hoy y mañana, buscar una salida, a ver qué fórmula se plantea que pueda zanjar esas diferencias.
Ministro, esa sobretasa la bajaron para disimular un poquito el efecto de la reforma tributaria que aumentó algunos tributos de gasolina.
La reforma tributaria tuvo un impacto sobre un impuesto, el impuesto verde, el impuesto al carbono, que es un impuesto del orden de 130 pesos por galón. O sea, que estamos hablando de dos cosas de magnitudes muy diferentes. Y son dos fenómenos completamente independientes. Son dos impuestos que no tienen nada que ver el uno con el otro. De manera que esto no guarda ninguna relación con la reforma tributaria. Es un ajuste que hizo el Ministerio en función de las nuevas condiciones de mercado del precio. Y sobre esa base fijar pues la tarifa y el impuesto de sobretasa,
claro, pero no, ministro,
es consecuencia de la reforma tributaria.
Algunos analistas lo que han dicho es lo siguiente: la reforma tributaria subió vía ese impuesto verde, el impuesto al carbono, subía el precio de los combustibles. Ese impuesto no se notó porque bajaron la sobretasa. Y ahora que los alcaldes hacen esta revolución, ahora sí podría subir efectivamente el precio al consumidor final por cuenta originalmente de la reforma tributaria.
No, en enero el precio subió, y eso en su momento se explicó y se atribuyó a la reforma tributaria. Eso fue así. El precio, no tengo la cifra exacta acá, pero el primero de enero subió algo así como 200 pesos. Entonces, pues realmente, no, son dos cosas independientes. Es una resolución que sacó el Ministerio de Minas ajustando la base de liquidación de la sobretasa sobre un principio, y es que el precio había bajado con respecto al que existía anteriormente. Pero, insisto, aquí lo que hay es que buscar soluciones. El responsable de esta situación no es la reforma tributaria, ni mucho menos. Eso no es cierto. Sí. Es una decisión de ajustar un precio sobre el cual se liquida un impuesto, y el argumento que ha utilizado el Ministerio de Minas es que se hizo en función de las condiciones de mercado.
Ministro, si esto no tiene que ver con la reforma tributaria, ¿por qué hoy la viceministra de Energía, Ruti Paola Ortiz, le dice al Tiempo que si se vuelve a establecer la misma sobretasa que se venía presentando, el galón de gasolina tendría que aumentar el precio entre 300 y 500 pesos?
Ah, porque la sobretasa sí sigue sobre el precio, pero no veo cuál es la conexión con la reforma tributaria en su pregunta. Obviamente la sobretasa incide sobre el precio.
Pero si no hubiese reforma tributaria, pues simplemente el precio quedaría como quedó, como estaba antes. Como hay nuevos impuestos, pues entonces se verán las costuras de los nuevos impuestos en el precio adicional de la reforma tributaria en la gasolina.
No hay nuevos impuestos. Hay un nuevo impuesto, que es el impuesto verde, que ya se empezó a cobrar a partir del primero de enero. Es un impuesto del orden de 130 pesos por galón. Estos son dos efectos distintos, dos impuestos distintos, dos normas distintas. Esto de la sobretasa en nada se modificó con la reforma tributaria. La verdad que es una decisión de una resolución de bajar el nivel sobre el cual se cobra la sobretasa, el precio base sobre el cual se cobra la sobretasa, y eso es lo que está generando problemas, y eso es lo que hay que buscar una solución.
Sí,
pero responsabilizar de esto a la reforma tributaria sí es algo que es totalmente equívoco.
Entre otras cosas, esa es tesis del alcalde Enrique Peñalosa, entrevistado aquí. Yo le sugiero que también le haga esa precisión a él. Señor ministro, ¿usted ve posible, usted va a intentar revocar la resolución del Ministerio de Minas reduciendo esa sobretasa?
Hay que buscar una fórmula pues donde surgió el problema y la dificultad es en esa resolución. El resto es muy difícil encontrar una salida. naturalmente, la salida tiene que ir por el lado de volver a revisar esa base de precios, pero hay que hacerlo pues con cifras reales y con... tampoco es algo que se pueda hacer así de manera caprichosa y a la ligera. Por eso es que hay que sentarse, estudiar, evaluar, pero naturalmente la solución tiene que estar del lado de donde se originó la dificultad.
Sí, ministro, entonces su solución o lo que va a proponer es precisamente revisar esa fórmula que, según tenemos entendido, pues mira una gran cantidad de componentes, son 14 componentes los que se usan para calcular esa base.
Pues voy a entrar al detalle de esto, porque pues es un tema de la competencia del Ministerio de Minas y por supuesto es al Ministro de Minas a quien me corresponde tomar las últimas determinaciones en esa materia. Vamos a mirar con cuidado el asunto, voy a mirar bien cómo es el cálculo de ese precio, cómo se define esa base del impuesto a la sobretasa y pues sobre ese análisis tomar alguna determinación, pues que, insisto, tendrá que ser el resorte del propio Ministerio de Minas, quien es el que tiene la responsabilidad en esta materia.
Sí. Señor ministro, una pregunta final. Colombia Repunta, que es el plan económico que acaba de lanzar el gobierno. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles son las expectativas de aumento de la economía, de mejora de la economía?
Colombia Repunta es una estrategia, una iniciativa que busca, ante todo, crear los elementos para que podamos estar absolutamente seguros de que este va a ser un año mejor en lo económico que el año pasado. Y tiene tres grandes ejes. El primero es que el contexto es mejor. Eso es objetivo, eso es incontrovertible. Teníamos incertidumbre sobre el proceso de paz, la reforma tributaria, tuvimos el fenómeno del Niño, inflación, precios del petróleo que estuvieron por el suelo. De manera que el entorno es hoy mejor el que teníamos el año pasado. Lo segundo, hay más estímulos para la inversión privada. Y algo novedoso, todas las materias primas y bienes de capital que se importen al país, pero que no se produzcan en Colombia, van a tener cero arancel de manera permanente. Es un estímulo enorme al empresariado, porque esto genera menos costos, aumenta la competitividad, y es algo que hace parte del programa Colombia Repunta. Y por último, más inversión. Y más inversión porque hay unos programas en los que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo que llegan ya a su madurez. Son programas que van a tener el máximo impacto este año. La construcción de aulas escolares, la construcción de viviendas, las 4G, programas que ya estaban en marcha, pero que es importante que todo el país sea consciente que su impacto sobre la economía se sentirá en su máxima expresión este año. Y además, nueva inversión, especialmente para el posconflicto, 4 billones de pesos, de los cuales 1.3 billones van a un programa de red terciaria que nos permite articular muy bien los objetivos de paz, de desarrollo rural y de estímulo a la economía. De manera que esos son, en síntesis, los grandes ejes del programa Colombia Repunta, que lo que busca es asegurar que este año crezcamos más que el año pasado y ojalá podamos superar nuestro pronóstico del 2.5% que tenemos para el crecimiento de la economía en 2017.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 8:06 en Mañana.
Déjeme, Néstor, hacerle una pregunta respetuosa al ministro Cárdenas, que no, pues, ministro, ¿qué fue lo que le pasó con el cuento de Colombia Repunta?
Ah, es un error que cometió la persona que estaba digitando algún tuit, pero algo que realmente, en mi opinión, es irrelevante. La persona que hizo el error está bastante mortificada, pero sí. Ya le he dicho que tranquila, esas cosas pasan, errar es humano. A ella le pasó, me hubiera podido pasar.
Ah, pero ¿no fue usted, ministro?
No, pero creo que es un tema que, insisto, es un error
humano. No tiene ninguna importancia, sino que se la han cobrado,
una
¿no?
trascendencia.
No, lo que pasa pues, es que... Lo que pasa es que en Twitter usted sabe que cualquier papayazo lo aprovechan.
Sí, pero lo considero como un hecho que no tiene ninguna trascendencia.
Ministro, ¿vio la encuesta de la de Fedesarrollo sobre confianza inversionista?
Sí, hablé ayer con el director de Fedesarrollo, preocupado porque evidentemente las cifras de confianza del mes de enero tuvieron una disminución. La razón que...
No, pero no es una disminución, es una caída brutal, es la más baja desde que hay registros.
La razón que atribuye que desarrollo a ese comportamiento es que evidentemente la entrada del IVA genera ese ambiente y lo consideran que es un efecto de una sola vez. Esperemos los datos de febrero y marzo para ver cómo se comporta la confianza. De manera que pues... puede ser el choque inicial ante las noticias asociadas a la reforma tributaria, especialmente en lo relacionado con el IVA.
Sí, se juntaron reforma tributaria y Odebrecht, ¿no?
Sí, quién sabe lo de Odebrecht realmente desde el punto de vista de confianza del consumidor qué impacto pudo tener, pero aprovecho también para decir sobre el tema de Odebrecht que, porque es una pregunta que me han hecho alrededor de Colombia, repunta, todo el programa de 4G está en manos de empresas muy solventes, tanto financiera como éticamente, de manera que ese programa sigue adelante. Este caso de Odebrecht es un caso puntual de una empresa que, entre otras cosas, y afortunadamente no estaba involucrada en el programa de las 4G.
Ministro, usted ya tiene descifrado, teniendo en cuenta que usted va a la Junta Directiva del Banco Agrario, ¿qué fue lo que pasó con el préstamo de 120 mil millones de pesos?
No, pues usted sabe perfectamente que yo no voy a esa junta. Esa es una junta que está delegada en el viceministerio. El viceministro ya habló con ustedes, les explicó. Ellos, como miembros de junta, pues han dado las razones de qué fue lo que ocurrió allá, con qué criterio y con qué argumentos tomaron esa determinación. Él ha dado bastantes declaraciones y pues yo estoy completamente tranquilo y sí siento una gran confianza en el doctor Andrés Escobar, que es un gran coequipero y un gran colaborador en el Ministerio de Hacienda.
Señor ministro, ¿usted está pensando renunciar? ¿Se va en la crisis ministerial que se avecina, la de estos días?
La historia son decisiones que realmente le corresponden al presidente. Yo estoy completamente comprometido en mi tarea de ministro de Hacienda. Tengo enormes retos, muchas tareas. Por ejemplo, tenemos ahora que incorporar al presupuesto los recursos de la reforma tributaria. Eso requerirá un trámite en el Congreso. Tenemos también que asegurar el financiamiento del posconflicto, reglamentar la reforma tributaria. En fin, una gran cantidad de tareas a las que estoy totalmente comprometido, dedicado a eso. No estoy pensando en la política, estoy pensando es en la economía, asegurándonos que Colombia repunta. Este año será un año de mejor desempeño, es decir, que tengamos ese repunte económico que todos los colombianos necesitamos.
Señor ministro de Hacienda, muchas gracias. Feliz día.
Gracias a ustedes.